Vamos a conocer en los próximos minutos la historia de Katia Seifón, que es diseñadora industrial y estudiante avanzada de arquitectura, que estudió y está trabajando en torno al bambú, que nosotros a veces podemos asociar, y creo que hacemos bien en asociar al bambú con China, porque mucho tiene que ver, y ya vamos a conocer a fondo del asunto, porque Katia nos acompaña esta mañana en estudios. Bienvenida.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por acompañarnos. También le digo a los oyentes que hace muy poco se inauguró en el Jardín Botánico la exposición Bambú en el Uruguay, que es un proyecto seleccionado por los fondos concursables de cultura del MEC. Bueno, Katia, antes de ir al bambú, arranquemos por ti, porque cuando salimos al aire estábamos compartiendo tu historia. Me contabas que sos nieta de un chino que vino al Uruguay.
Sí.
¿Eso allá por qué años, más o menos?
1920, algo así, supongo.
Por allí. Y bueno, ¿cómo fue su historia?
Sí, mi abuelo vino acá a Uruguay, conoció a mi abuela, que mi abuela era de Nico Pérez, y vinieron a Montevideo, se instalaron, nació mi padre, y crecieron, y lo que le transmitió mi abuelo a mi padre fue eso, la pintura china.
Mira.
Después mi abuelo se fue, y yo como nieta de China quería aprender de la cultura y profundizar más en eso.
Claro, en toda la beta que te conectaba a ti con tu historia y con este país milenario.
Sí.
¿Y te fuiste a China?
Sí, con una beca. Yo en el 2010 terminé el Centro de Diseño Industrial y a la hora de tener que elegir un tema, elegí la caña tacuara, que es un tipo de bambú.
¿Es medio prima del bambú?
No, dentro de la familia de los bambú, la caña tacuara forma parte. Que tampoco es muy conocido. Mira. Eso que la gente piensa que el bambú es por un lado y la caña tacuara es por otro, pero no, es dentro de la familia de los bambú está la caña tacuara. Hay diferentes especies de caña tacuara acá en Uruguay, pero sí, en el 2010 fui a una beca. Cuando estaba investigando las cosas que había acá en Uruguay, vi que había una beca, me presenté, me postulé y salí seleccionada para ir a China durante 2 meses. A estudiar todo sobre el bambú, desde cómo se plantaba hasta cómo se industrializaba.
Mira, ¿en qué tipo de institución era?
Es un instituto que se dedica solo al estudio de bambú en China.
Ah.
Queda cerca de la ciudad de Shanghái, se llama Hangzhou la ciudad, y justo coincidió con la Expo Mundial de China también, de Shanghái. También tuve la oportunidad de visitar, ir al Congreso Internacional también de otro instituto de bambú y ratán en China. Y como que eso me dio un pantallazo general de las posibilidades del material que tiene y cómo en todo el mundo se está utilizando para diversas cosas por los beneficios que tiene el material. Y cómo acá es un material que no está tan desarrollado, que hay, que está al acceso de las personas. Y cómo
¿Está
eso
disponible puede en Uruguay el bambú?
Sí, la caña tacuara está en todo el interior. Yo, el proyecto del bambú en Uruguay, precisamente, es eso. Es como difundir y mostrar las posibilidades de material, pero en el entorno inmediato. En Tacuarembó, en la mayoría de las manzanas de las viviendas de la ciudad, hay cañas tacuara en los fondos. De ahí viene también un poco el nombre de Tacuarembó. Tiene origen en la palabra tacuara. El mismo insignia del departamento tiene cañas tacuara. En Artigas, sobre el río Uruguay, hay muchas también, porque viene de Misiones de Argentina, por fluvial,
uh-huh.
Y crecen en las islas muchísimo. Después en Fray Ventos, que fue el otro lugar, en Río Negro, la cercanía al bañario de las cañas, y también deriva el nombre de la abundancia.
En la Costa de Oro he visto también, en la cercanía de las playas, crecer cañas tacuaras de forma natural.
Sí, también tiene todo un beneficio, más allá de que capta el anhídrido carbónico, mucho más que un árbol, la diferencia de posibilidades que tiene el material, como por ejemplo que fija el suelo, En China es muy usado en las montañas muy arcillosas, porque genera como una red interior por debajo que permite fijar el suelo.
Claro, de allí su utilidad en la arena, lo que mencionaba de la Costa de Oro. Bueno, estuviste entonces allá en China estudiando sobre el bambú y descubriste el potencial que podía tener la caña tacuara acá en el Uruguay. ¿Para desarrollar qué tipo de cosas, por ejemplo?
De todo, desde todo tipo de objetos. Yo acá traje algunos ejemplos de las cosas que se hacen. Son objetos que yo compré en diferentes lugares. Este es un abanico que lo único que tiene es la caña, pero se cortó parte de la caña, la mitad superior se cortó en diferentes secciones a lo largo y se expandió y se le puso un papel y así se generó el abanico. Como con simple, que no se precisa mucha tecnología, mucha industrialización, cómo se pueden llegar a generar diferentes objetos. Este es un vasito, una vasija.
A ver, sí.
Lo único que es el corte del material y lijado, porque es en sí la misma caña.
El mismo formato de la caña.
Después, claro, hay otro
que
tipo.
Que tiene un grosor interesante, ¿no?
Sí, eso también hay que ver acá en Uruguay las posibilidades del material. ¿Qué especies hay específicas? ¿Qué diámetros alcanzan? A lo que no hay un desarrollo industrial, o sea, no hay una producción, sino que el material que se encuentra se corta y crece y si vamos a otro lugar y cortamos más. Pero habría que empezar a desarrollar como una producción para manejar esos diámetros variables que hay.
Para ver las utilidades que puede tener.
Sí, después en China llegan a hacer madera. A lo que hacen madera, o sea, hacen cualquier tipo de banquito, de mobiliario.
¿Cómo que hacen madera?
Claro,
transforman la caña en madera.
Sí, este bambú, esto imagínate que es el bambú en la sección longitudinal, se corta diametralmente en diferentes secciones y eso se prensa y se llega a generar madera como en una viga.
Hacen un prensado.
Y al generar una viga, ahí generan madera y lo usan para todo tipo de mobiliario. El bambú,
ahí tenés un banquito arriba de la mesa.
Sí, este abanico también es como el mismo sistema. Después llegan a hacer textiles. La fibra longitudinal del bambú, al tener una resistencia impresionante, llegan a hacer textiles.
Ahí tenemos tipo una toallita.
Sí, mirá. Sí, una toalla, llegan a hacer todo tipo de textil.
Ah, de todo.
Sí, el abanico bambú, que hay de posibilidades con el material es inmenso.
Claro, claro. Aquí, por ejemplo, bueno, es bien conocida por los viejos pescadores las características de la caña, ¿no? Por algo es la caña de pescar.
Sí.
Todavía se le sigue diciendo a cañas que no son hechas de caña, ¿no? Resistente, flexible, ¿qué más?
Duradero.
Duradero.
En China es muy importante el material, ya que el vacío interior se compara la fortaleza que tiene el material. Por dentro está lleno de vacío y en el exterior es resistente, fuerte. Entonces eso, como que dentro de la cultura es muy importante, esa flexibilidad que tiene el material, que puede venir un viento muy fuerte y él se dobla pero se vuelve a su posición. La versatilidad también en que crece en todos lados, en el clima no depende tanto, si bien depende del clima, pero crece en diferentes lugares, ya sean zonas altas, en zonas bajas. Si viene una nieve, la nieve lo tapa, pero después él renace de vuelta. Como que todo eso forma parte también de la cultura y de la resistencia y la autenticidad del material. También la fortaleza, también se usa mucho para comer, se come.
¿Ah, se come?
Además de que lo comen las osas panda, lo comen las personas, porque comen los brotes, cuando está por crecer el material.
La plantita.
Sí.
Mirá.
Y es muy fibroso, sí.
Una lechuguita.
No, es como palmitos, como ese aspecto tiene.
Ah, tipo palmitos, mirá. Bueno, bambú con salsa golf, bueno, cañita con salsa golf. Bueno, ¿para qué agarrar los brotes? Obviamente, no se trata.
No, y tampoco es cualquiera. En China hay diferentes estudios de cuáles son los que se comen. Acá yo no he encontrado, con las especies que hay acá, a ver si se pueden comer o no.
Todavía estás en otra línea.
Sí.
Que va más por la indagación del diseño industrial, digamos, sí, de lo que es un poco tu formación.
Sí, ¿cómo se puede adaptar esto a nivel nacional y cómo esto puede llegar a generar un ingreso? Dentro del proyecto yo fui a Tacuarembó, Artigas y Río Negro, y en los diferentes lugares traté de hacer talleres, ya sea al principio era con niños, después agregué con artesanos en Tacuarembó, cómo ellos podían adaptar su material, que es como una identidad también, porque al ser Tacuarembó, Tacuara, la caña, cómo eso podía llegar a formar parte de la identidad.
Y no está hoy muy vivo No lo ves.
La idea sí era desarrollar eso.
Siguen el escudo ahí todo, pero no, la gente poca bolilla.
No, todos tenían en el fondo de la casa, y cuando yo le preguntaba a los niños, por ejemplo, ¿quién tiene en el fondo de la casa? Todos tienen.
Mira.
Entonces, ¿cómo eso podría llegar a formar parte de una identidad y cómo generar un ingreso? En Artigas fui a una cárcel de rehabilitación, a una chacra, donde las personas tienen tiempo porque tienen y tienen el material. Entonces, ¿cómo podría generar algún
que crece ahí en la chacra, ¿sí? ¿O se puede plantar?
¿Sí?
¿Se planta?
Se planta. Acá en Uruguay yo no he encontrado lugares, plantaciones. Sí hay matas, abundancia, pero hay que empezar a desarrollar como eso, la plantación, porque no es depredar solo, sino que hay que tomar conciencia de que es un material, si bien es renovable y sustentable y todo, hay que plantar, no es solo cortar.
Claro. Bueno, y este material entonces es más barato que otros que estén disponibles, porque siempre hay una cuestión de mercado después, ¿no?
Sí, es más barato y el tiempo de renovación, más allá que si es más barato, es la sustentabilidad que tiene el material. Es mucho más renovable porque crece en 3 años, a diferencia de un árbol que crece en 10 más o menos. A los 3 años el bambú ya está pronto para ser cortado y utilizado para hacer madera. Entonces eso le da otros ciclos. Sí, eso da otros ciclos y por eso está tan explotado en otros lugares. Porque la renovación que tiene es mayor. Tampoco hace un desgaste del suelo tanto como los árboles, como los diferentes tipos de maderas.
Uh-huh. Es curioso eso que tú señalabas, que bueno, es duro por fuera y adentro es hueco. Porque sí. No es que viene con una pulpa como,
no,
como el palmito, ¿no?
No, hay diferentes especies, la mayoría son huecas en el interior.
Están vacías.
Sí.
Claro. Bueno, usos milenarios de todo tipo. Para almacenar agua, para cocinar, para...
Sí, para cocinar es lo más... Dentro de la cocina en China, la mayoría de los utensilios son de bambú. Acá tengo una pinza de cocina que es para, en verdad, para las frituras o las cosas. Después las vaporeras, las famosas vaporeras chinas, que son también de bambú. Después todo el tema de... En la vía pública está presente. En las escobas de los barrenderos de la calle...
Mira.
Tienen escobas de bambú, les dan una bolsa y ellos se van armando con las ramas y las hojas la escoba. Entonces no generan otro desperdicio, usan otro material de una industria, un descarte. Eso también es algo importante, que no hay descarte en el material. Todo se usa, desde el aserrín que se usa para hacer carbón o para hacer diferentes productos que absorbe olores de los ambientes.
Ajá.
Después la parte más pareja se deja intacta como para usar, para hacer mobiliario con esa misma dimensión. Después la otra parte que está un poco más despareja se usa para hacer la madera. Después las hojas, como te decía, también se usa para cocinar las hojas, como que se envuelve el arroz y las diferentes comidas. Hacen cerveza. Hacen diferentes productos también jugos.
¿Hacen la cerveza adentro del...?
No, hacen cerveza de bambú.
Ah,
no sé,
bambú.
Yo no sé cuál es el proceso de la cerveza, pero no sé cuáles
no
son
es tu línea
los
investigación
ingredientes
esa, no.
Que lleva la cerveza, pero es cerveza de bambú.
Mira. Bueno, muy bien. ¿Y cómo dirías que fue la experiencia allá en China, en este Instituto del Bambú, esos 2 meses que estuviste?
Fue... como que enriquecedora desde todo punto de vista. Estar en contacto con personas de otros lugares totalmente diferentes.
¿De todo el mundo llegaban?
La mayoría eran de África y de islitas del Pacífico.
Mira.
Justo estaba en el Mundial, yo era en el 2010 y era el partido contra Ghana. y tenía compañera vegana. Eso también fue muy...
¿Y lo vieron juntos? No,
no, justo era la vuelta, pero después eran las de Suárez, todo el mundo se acordaba. Y sí, ese contacto con otras culturas y tomar conciencia de que el material, las posibilidades del material, y cómo en otros países, más o menos desarrollados que nosotros, lo tienen en la vida cotidiana también y lo están tratando de promocionar e incursionar en el tema. Uh-huh. Después yo también hice el viaje a arquitectura en el 2012 y también traté de tomar contacto con diferentes bosques, fábricas, arquitectos o diseñadores que trabajan con el material. Entonces también como que eso fue formándome a seguir desarrollando el material y ver las posibilidades, que sí, que en todos lados como que se está desarrollando. Después en el 2011 yo también con mi hermano, junto con mi hermano, ganamos una mención de honor en un concurso en Tailandia sobre el diseño de juegos infantiles, un playground hecho con bambú. Porque bien, allá es baratísimo el material y nosotros, la propuesta nuestra, por eso la innovación era como generar un espacio a partir del material. Pero un espacio de juego, un espacio de intercambio entre los niños. Y bueno, y así ha ido.
¿Y ahí fueron a recibir el premio
Fue por mail nomás. Fue por mail. Pero este año yo tuve la posibilidad de volver a China.
Ajá.
Porque habíamos ganado otro concurso, pero de arquitectura, una mención de honor también. Y fui al instituto este de bambú, donde yo les mostraba el proyecto, lo que yo quería hacer con el bambú, y me dieron mucha información de cómo responder a la gente, cómo acercarme a la gente, el contacto ese para mostrar el material, cómo ese primer contacto, cómo ese primer charla o primera contacto.
Mm-hmm. Claro. Bueno, muy bien, muy interesante esta historia del bambú, no tan lejana, sino muy presente en nuestra propia historia, ¿no?
Sí.
Hecha también a Caña Tacuara. Yo le agradezco a Katia Seifón, diseñadora industrial y estudiante de arquitectura. Muy amable, Katia.
Bueno, muchas gracias y los espero en el Jardín Botánico, que está abierta la exposición noviembre y diciembre.
Ajá.
En el horario del museo está.
Muy bien, quedan todos invitados.
Bueno, gracias.